Ser podcast.
Y además de Romero y Talavera, que siguen ahí en el Metropolitano, por supuesto también Pedro Fullana, Javier Raez y Marta Casas, se incorporan al Sanedrín. Jesús Gallego, hola Galle.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola Julio Pulido, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Don Antón Meana, ¿qué tal?
Presente, Carreño, buenas noches.
Está por ahí Pablo Pinto, que está comentando
presente
el partido.
También.
Y también en Barcelona, Jordi Martí. Hola Jordi.
Hola, buenas y muy buenas.
Además de nuestro árbitro, Iturralde González, que está por ahí. Hola, ¿y tú? ¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
Mira, decía alguien, empiezo por ti, Jordi. Ahora vamos al partido y escucharemos al Cholo en directo. Pero decían algunos atléticos, el Barça, mañana en el sorteo el Barça.
Bueno, yo creo que
no hay que precipitarse tampoco.
No, exactamente, no hay que precipitarse. Aquí, Manu, lo importante es lo que has dicho tú, la competitividad del Cholo. Ha llevado todas las eliminatorias, como dices tú, por lo menos a la prórroga. Hoy el Cholo para mí ha sido crucial, ese sentimiento de competitividad. Y finalmente el Real Madrid ha perdido un título, hoy dice Dios, un título que no es un título menor, porque es el que le permitió salvar los muebles la pasada temporada. Yo he visto a Vinicius fuera de partido. Creo sinceramente, Manu, que en el asunto del casting Lunin en Kepa a Ancelotti se ha enredado, y sinceramente para los aficionados hoy ha sido un magnífico espectáculo, y destacar el gen ganador. Gen ganador del Atlético también es algo que hoy hay que subrayar.
Es tan importante, Jordi, el título, que el Madrid con esto no puede ganar el doblete, como dijo antes Manu.
El triplete
ni el doblete Liga y Copa, que no lo gana desde el 89.
Y el triplete nunca ha ganado la historia, nunca. Liga, Copa y Champions.
Y yo creo que es ahora mismo un partido que te asegura espectáculo, goles, emoción en Liga, en Supercopa, en Copa, un derbi a nivel mundial. El clásico es el partido que paraliza el fútbol, es que mundial.
Están siendo mejores que los clásicos.
Aún palmando en Arabia, son de un nivel de desgaste, de fútbol, de goles, bien Griezmann, bien Morata, bien Coque. Creo que tiene mucho mérito los partidos que ha hecho el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Y cómo le ha ganado hoy, con el desgaste físico, sufriendo, con el golpe moral de que te empaten dos veces de la manera que fue el 1-1, casi al final con la que falla Morata, el paradón de Lunin.
Joder, justo y luego las siguientes, el gol cuando llega
José Lu. Creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho el Atlético de Madrid en estos tres derbis en los que ha ganado dos.
No sé si había ganas de revancha o no, Pablo Pinto, después de lo del otro día, que muchos han dicho, lo de la vendetta, revancha. Pero los atléticos necesitaban una noche como esta ante el Madrid, que es verdad que hoy, el otro día decíamos en la Supercopa, pudo ganar cualquiera hasta la prórroga, y luego en la prórroga fue superior el Real Madrid. Sí, y hoy hasta la prórroga ha podido ganar cualquiera, pero hoy en la prórroga el Atlético ha aguantado bien el tipo,
Era más lo que podía perder que lo que podía ganar, porque al final no es más que un pase a cuartos de final de Copa del Rey, que tampoco es un premio muy grande, pero claro, que el eterno rival te quite dos títulos en una semana era una estocada que igual te dejaba tocado para la eliminatoria con el Inter, para el resto de lo que queda de liga. Entonces, bueno, ese match ball, por así decirlo, lo salva el Atleti, ni mucho menos es un título, queda mucho por disputar aquí, pero a mí me reafirma en lo que opinaba después de la semifinal de la Supercopa. Tanto del Atleti, al que no me salió criticarlo ese día, como del Madrid, al que no me sale criticarlo hoy. Están los dos a un nivel muy parejo. Para mí la gran diferencia entre los dos es que físicamente el Madrid es un plano superior, pero claro, eso hoy se ha igualado, sí, porque el Madrid venía de dos palizas.
Exacto.
Y el Atleti solo de una, y por ahí ha conseguido que no se notara tanto esa diferencia, pero estamos ante dos, evidentemente, dos de los mejores equipos de España, pero dos de los mejores equipos de Europa.
Bueno, a mí me gustaría decir que hay que determinar como admirable la resistencia del Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid ha habido momentos hoy en el que estaba siendo superado por el juego
estaba
del Madrid,
en la lona. Estaba
por
en la lona,
el físico, por todo, parecía que el Madrid estaba cuesta abajo, y yo creo que hay que darle un 10 al Cholo Simeone, porque el ejercicio de aguante, de entrega y de esfuerzo que consigue de este equipo, eso es muy difícil de conseguir. Otro equipo, otro grupo de jugadores rendidos cuando le meten el segundo gol y cuando va para abajo, si hubieran, qué sé yo, dejado ir, y el Atlético de Madrid no lo ha hecho, y yo creo que no lo ha hecho, entre otras cosas,
Simeone. Lo que no toca es matarle y enterrarle hoy darle un 10.
Si
es que la diferencia es tan mínima.
Nadie le ha matado, nadie le ha matado.
No, hombre,
no recuerdo que después de la Supercopa
nadie mató, excepto el
Mono Burgos, no recuerdo que mucha gente matase al Cholo.
Que nadie mató.
Otra cosa es que esté a 10 puntos de la Liga, y que estando a 10 puntos de la Liga en enero,
claro, no.
Sí que hayamos dicho, el primero yo, que el Atlético no se puede permitir con esta plantilla estar a 10 puntos del Madrid en enero.
Pero hay que mezclarlo todo.
Claro, exactamente. Pero eso es una cosa, y en la Supercopa yo creo que no
mató. No hay que mezclarlo. Yo creo que nadie...
quitando el Mono Burgos, que sí lo hizo, perdón.
Yo creo que nadie con dos dedos de frente, bueno, y cada uno tiene su opinión futbolística, el Mono Burgos dio la suya, yo no estoy de acuerdo, pero yo no creo que nadie después de la semifinal de la Supercopa, que titulamos aquí en Carrusel como una oda al fútbol, matara al Cholo Simeone. Ahora, una cosa es eso y otra tener la piel muy fina. Y hoy decir que el Cholo Simeone ha hecho un ejercicio de resistencia maravilloso con
brutal,
un equipo que
brutal,
físicamente
brutal.
Que con un equipo que físicamente estaba muy muy tocado, casi hundido, a pesar de que ha tenido cuatro días más para preparar este partido, porque su desventaja física en referencia al rival es evidente. Eso es una cosa, y otra decir que el triunfo de hoy está muy bien, pero que no opaca las críticas por estar como está en la liga y por estar se le puede matar con un 10. No, es que eso no es verdad.
No es verdad.
El de
no
la
verdad.
Supercopa se dijo que el Atlético de Madrid cayó haciendo un partidazo espectacular.
Sí, claro que sí.
Se dijo. Hoy se dice que el Cholo Simeone ha sido para mí el principal artífice, además incluso en los cambios, en los que yo creo que ha estado mejor que Carlo Ancelotti en el tiempo de los cambios, creo que ha estado mejor y seguramente teniendo menos en el banquillo, pero que esto no es ni matar al Cholo ni hoy sacarle en un paso de procesión.
Hoy
es analizar cada partido en el día que toca.
Hay una imagen brutal que es la charla de la prórroga, que se veía que el Madrid estaba infinitamente mejor físicamente, que parecía que el Atlético estaba cuesta abajo, y esa imagen del Cholo rodeado de sus jugadores que estaban muertos, cabizbajos, que no solo podían mirarle al Cholo. Y la cara del Cholo ha sido la que ha mantenido al Atlético de Madrid ejercicio.
Estaba muerto, ha terminado casi tan muerto el Madrid también. El Madrid no le llegaba hoy el oxígeno en la recta final de la prórroga ya.
No, lo que pasa es que yo sí entiendo lo que dice Galle. Quiero decir, sí, más allá de lo físico, que ya está todo contado y analizado, yo creo que el mérito que tiene hoy el Atlético de Madrid es que después de donde vienes, que en Arabia te han empatado varias veces, te han ganado en la prórroga como se te escapó entre los dedos en el minuto 80 y pico, que hoy te empaten dos veces el partido, que te lo empaten otra vez en el 80, que te vayas a otra prórroga, para mí sí le doy bastante mérito al Atlético de Madrid sobreponerse a ese mazazo anímico. Pues
claro,
yo creo que
la
prórroga que ha hecho el Atlético de Madrid ha sido realmente buena, asomándose muchas veces a la portería de Lunin. Y creo que tiene un mérito más en lo, para mí hoy, más en lo anímico que en lo físico.
Oye, y que le ha metido 7 goles al Real Madrid, cuidado, en dos partidos.
Sí,
perdona,
sí.
Julio, quería decir una cosa. Y luego el Cholo, en defensa del Cholo y en elogio del Cholo, hay que decir que ni en Arabia ni hoy ha tenido ninguna tentación de meterse atrás. Al contrario, incluso a sabiendas que un partido roto...
Sí, que te pueden matar, el partido estaba loco.
Ha optado por ir a buscar al adversario. Y yo creo que, por lo tanto, hay que ponerle un 10. Insisto, le ha metido 7 goles al Real Madrid, hoy le ha superado y la importancia que tiene el Cholo. Para que los futbolistas, Manu, pasen de dar el 100%.
Totalmente.
A 120.
Te doy la palabra, Julio, pero si algo tendría que corregir este Atlético de Madrid en esta temporada, lo que estamos viendo es atrás. Es donde tiene que mejorar el Atlético de Madrid para no conceder tanto, para no encajar tanto. Pero esta temporada nadie le puede decir al Atlético que se haya echado atrás. Vamos, no sé.
Que hoy ha vuelto a conceder.
El Atlético marca goles. Que hoy ha vuelto a conceder, totalmente. Es que si el Atlético concediese la mitad de lo que está concediendo atrás, estaría con 5, 6 o 7 puntos más en la liga también. Seguramente se le han ido puntos por eso, Julio.
Sí, yo creo que han tenido mérito los dos, ¿no? Yo creo que si ahora estaríamos debatiendo una victoria del Madrid no sería una locura, ¿no? Yo creo que ha sido muy igualado y que podía haberlo ganado cualquiera. Y que se ha desnivelado por una acción individual de un futbolista soberbio como Griezmann, que yo creo que es el máximo responsable de la victoria del Atlético.
¿Qué jugada ha hecho yéndose de Vinicius?
Claro,
que mano a mano
estamos
con Vinicius.
Aquí haciendo siempre, muchas veces, grandes argumentos futbolísticos para definir un partido, y todo se define en una acción individual de un futbolista de una calidad extraordinaria que marca un gol en el momento clave del partido. Es verdad que con la colaboración de Vinicius, que creo que
no ha tenido su día hoy,
Ahora, dicho esto, no es casualidad que el Atlético de Madrid sea el único equipo que le ha ganado dos veces al Madrid. Alguna tecla toca el Atlético de Madrid que el resto no saben tocar. Creo que hoy ha sido la tecla de la intensidad, que es lo que Simeone les pidió a los jugadores en la previa, porque quedó bastante mosqueado con algunas acciones del partido de la Supercopa y no quería que hoy se repitiera eso, ¿no? Creo que la victoria es muy importante para el Atlético porque quedaba muy tocado, pero dicho esto, el Atlético hoy ha hecho mucho, pero no ha hecho nada.
Tiene mucho mérito,
tiene mucho mérito hoy la victoria contra el Real Madrid, bueno, pero en realidad no ha hecho nada. O sea,
estaba en cuartos de final de la Copa. Estaba en el abismo.
Estaba en la lona.
Por cierto, vuelven a empatar a victorias el Cholo y Ancelotti. Se han enfrentado 21 veces, 8 victorias para Ancelotti, hoy 8 victorias para el Cholo y además 5 empates. Está hablando Simeone, perdona, Romero, que aparece en sala de prensa, a ver qué
muy
dice.
Muy bien en la Supercopa frente al Real Madrid.
Primera pregunta.
80-85 minutos a un gran nivel. ¿Tú crees que hoy el equipo y tú merecéis un resultado así, un partido así redondo en el que el equipo ha sabido, como te decías, leer perfectamente el partido ante un rival tan complicado como el Madrid?
Yo digo siempre que en el fútbol no hay merecimiento, no hay revancha, son todas palabras. Hay un partido nuevo, hay una forma de jugarlo, y creo que en estos últimos 3 partidos que hemos jugado contra ellos, si vas a mirar o van a mirar ustedes, los 3 partidos fueron muy parecidos los 3, donde nosotros intentamos jugar de una manera. Ellos seguramente son el mejor equipo del mundo, pueden hacer gol de contragolpe, pueden hacer gol de media distancia, pueden hacer gol de centro, sobre todo cuando en el final del partido necesitan de la presencia de un delantero alto, grandote y fuerte, lo tienen. Pueden hacer gol de contragolpe y por eso ganan casi todos los partidos, porque no es suerte, como ya lo decía después de la Supercopa. Son muy buenos, pero nosotros también competimos bien, y como competimos bien en los 3 partidos, estuvimos siempre cerca de ganar el segundo, allá por el 86 estábamos 3-2, después fueron mejores en el alargue, y vuelvo a repetir, hoy creo que en el alargue esta vez fuimos mejores nosotros.
Sonriente en el día de hoy, Diego Pablo Simeone, teniendo en cuenta, también ha dicho que era importante el ambiente que se ha vivido en la previa del partido, que hay que dar todo el corazón de lo que tienen los jugadores en el campo cuando viven un ambiente como este en un partido de octavos de final. Y hoy, rostro feliz, se nota que ha sido una fiesta larga la que ha tenido estos minutos en el vestuario. Diego Pablo Simeone sigue hablando, el entrenador del Atlético de Madrid, lo que más le gustó hoy de su equipo.
Recién en la primera pregunta, el escenario cuando llegábamos, me hizo acordar al partido del Liverpool. ¿Se acuerdan al partido de Liverpool, en la previa al partido, que había algo que es muy difícil doblegar? Y vos, cuando te presentás contra un escenario que es difícil de doblegar, como es nuestra gente y nuestro estadio, nos da mucha energía, o le da mucha energía, sobre todo a los jugadores, que son los que la ejecutan. Y hoy, después del 1-1, que el gol del 1-1... llegó en un momento complicado, nos chocamos entre nosotros, fue casi un gol en contra, podía haber perjudicado en el arranque del segundo tiempo, y todo lo contrario. En el segundo tiempo siguieron trabajando el partido como queríamos, entró muy bien Molina, nos dio mucha pierna a Marco un poco más adelante, Griezmann ya se volcó más del lado derecho, lo llevamos a Morata más del lado izquierdo, tuvimos más juego asociativo por ese lado. Lino hizo un partidazo, José increíble, Witzel la rompió, no quiero dejar afuera a ninguno, Morata
hizo un esfuerzo repaso de todos
tremendo, los cambios nos dieron vitamina, mucho mejor que el partido anterior en Supercopa, y eso genera que pasen cosas buenas. Claro, apareció un futbolista mágico como es Griezmann, hizo un gol, un duelo contra Vinicius que es rapidísimo, le puso el cuerpo, no lo dejó pasar, parecía penal, parecía que se le escapaba, parecía que se la robaban, y la terminó clavando en un ángulo, y tenemos la suerte de tenerlo, y tenemos la suerte de que quiera estar con nosotros. Entonces, ojalá que lo podamos aprovechar y que él nos siga regalando noches como hoy.
Se nota en el día de hoy, Manu, que ha ganado, porque a veces cuando se pierde, Simeone son respuestas muy rápidas, apenas 3-4 preguntas en la prensa, pero hoy se está explayando bastante Diego Pablo Simeone y habla.
Y vaya elogio de Griezmann, con razón, esa jugada que comentaba antes Julio y que estaba comentando ahora.
Le preguntan ahora por Vinicius.
A ver.
No, con esta última pregunta, nada que comentar, simplemente cosas de fútbol que pueden suceder dentro del campo de juego. Lo más importante, porque lo otro no tiene importancia, es lo del equipo. Yo creo que hoy el equipo jugó un partido, repito, yo creo que cuando los chicos vieron todo lo que pasaba en la previa al partido, todo lo que pasaba en el camino a la llegada al estadio, porque los que no lo pudieron ver, es emocionante, y te genera eso extra que es muy difícil explicar, pero lo vivimos muchas noches y hoy nuestra gente obviamente tiene muchísimo que ver en el resultado por el gran trabajo de ellos, y ni que hablar de los chicos que hicieron un partidazo.
A la izquierda, Pedro.
Hola, Diego. Pedro Follán, en directo en el larguero de la cadena SER. Decías que el Madrid es el mejor equipo del mundo. La realidad es que desde que tú estás en el Atlético de Madrid, 8 eliminatorias a partido único, las 8 han ido como mínimo a la prórroga. No sé si tienes la sensación que esa diferencia que a lo mejor hay en la Liga, cuando es a un partido único el Atlético de Madrid, no hay tanta diferencia con un equipo como el Real Madrid.
No me detengo en tantas situaciones. Intentamos competir siempre de la mejor manera contra cualquier equipo. Pero no tengo duda que este... como lo dicen todos, es el mejor equipo del mundo, con el Manchester City posiblemente en estos momentos. Y bueno, son muy difíciles, tienen muchas herramientas, muchísimas, por eso ganan. ¿Cuándo pierden? No pierden casi nunca, ¿no?
Está feliz el Cholo, sigue pendiente Pedro Fullana de lo que diga el técnico argentino en la sala de prensa. Antonio.
Bueno, voy a empezar por el final. Mira, el otro día decíamos de Carlo Ancelotti, hay que saber ganar y saber perder. Supo ganar. Y creo que el Cholo está también sabiendo ganar, sobre todo en el tema Vinicius, sí. Que yo creo que hoy, independientemente de lo que ha pasado en la entrada del equipo al estadio, que ha sido lamentable como casi siempre, luego Vinicius se ha equivocado en todo. Se ha desquiciado él, ha desquiciado al equipo, ha desquiciado a su entrenador, que no lo ha quitado porque luego un latigazo de Vinicius puede decidir un partido, pero creo que hoy tiene que hacer una profunda reflexión Vinicius de lo que ha hecho en el terreno de juego. Y luego en versión blanca, las dudas que teníamos acerca de la portería el otro día, Manu, creo que hoy se acrecientan, ¿eh? Porque hoy Lunin ha estado inseguro, ha estado nervioso, yo creo que ha podido hacer algo más en los goles, y me parece que el único pequeño lunar que tiene la dirección técnica de Carlo Ancelotti desde que ha empezado esta temporada es eso de la rotación de los porteros, que le está saliendo regular tirando a mano.
Sí, por eso estamos viendo lo que estamos viendo en la portería, porque lo que vemos nosotros desde aquí, el primero que lo ve es Ancelotti, que un día parece que convence Kepa pero al siguiente no, parece que un día Lunin está mejor y al siguiente te deja alguna duda, y eso está haciendo que Ancelotti pues vaya rotándolos como puede, porque ninguno de los dos le convence al 100%. Es la 1:00 a.m, hacemos la pausita de la Desco y seguimos en el Sanedrín del Larguero, que queréis decir más cosas de este Atlético de Madrid 4, Real Madrid 2, el Atlético a los cuartos de la Copa.
El Sanedrín del Larguero en SER Podcast.
En este Larguero casi más postpartido que otra cosa, porque están todavía saliendo protagonistas en directo. Estamos en el Sanedrín ya analizando la victoria del Atlético de Madrid en la prórroga ante el Real Madrid. Y creo que el último protagonista que queda por hablar está ahora mismo en sala de prensa, es Coque Resurrección Fullana.
Sí, el capitán del Atleti, le escuchamos.
Primero, yo creo que al final no podíamos fallar a nuestra gente. Yo creo que necesitaba también nuestra gente un partido como hoy. Tan vibrante, obviamente, que para que no tuviera ningún infarto alguno, no llegara hasta la prórroga, pero bueno, ha sido así y al final, pues bueno, como siempre decimos, solemos sufrir, pero bueno, al final intentamos sacar las cosas adelante y hoy ha podido ser. Y bueno, para los que opinan de si estoy mejor o peor, no lo doy importancia. Yo sé la importancia que tengo dentro del equipo, lo que puedo aportar, lo que puedo sumar, y estoy contento con mi trabajo, más allá de que hoy ha sido un grandísimo partido y otros partidos pues a lo mejor no estás tan bien como hoy, pero sé la importancia que tengo dentro del equipo, sé lo importante que soy para mi entrenador y para mis compañeros.
Coque, casi cada partido es de los que más corren en el Atlético de Madrid. Hoy ha hecho un partidazo cuando estaba prácticamente exhausto recuperando balones, y sobre todo ha dicho que está muy contento por Griezmann, porque hoy ha podido al menos celebrar con una victoria haber superado a Luis Aragonés, ser el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid. Y sigue hablando el capitán del Atlético de Madrid.
Dejamos ahí a Coque pendiente, Fullana, de lo que diga Coque. Iturralde, le preguntaban antes a Ancelotti en la sala de prensa por el árbitro, si tenía algo que decir. ¿Qué te ha parecido a ti el arbitraje de Cuadra Fernández? Porque este derbi ha tenido muy poquito que ver con el de Arabia Saudí, ¿verdad?
Sí, ha sido un partido mucho más bronco, los jugadores no han ayudado tanto, pero el arbitraje flojito. Flojo para un partido que hemos visto bonito, y luego, pues eso, a nivel disciplinario muy flojo, y luego pues, sin casi presencia. Parece que no lo iba con él el arbitraje. Sí, no,
además, un partido con tanta tensión, porque hoy los futbolistas no se lo ponían fácil.
Necesitabas este tipo de partido, necesitaba un árbitro más proactivo. Y él tenía ganas de que acabase el partido. Yo creo que estaba sufriendo en vez de pasándoselo bien en el partido. Flojo ha estado.
Bueno, flojito Cuadra Fernández, que no ha tenido ninguna incidencia en el partido.
Bueno, podido ya los, ha podido expulsar a De Paul con el 2-2, pero también ha podido, pues, expulsar a Vinicius por una zancadilla por detrás sin balón.
No ha sido su mejor arbitraje, no ha sido el mejor arbitraje.
No, era, era el día de hacer el clic como Xavi y no lo aprovechó. Sí.
Dos cosas del derbi también, que es la 1:08 y hay que comentarlas. Las comentábamos en Carrusel Deportivo con Dani Garrido y con todo el equipo en pleno encuentro, cuando conocíamos que antes de que empezase el partido se oían los gritos de estos delincuentes que andan por ahí sueltos, que un día van a un concierto, otro día a un partido de fútbol, otro día van a la calle, no sé qué, a una manifestación política. Son los mismos, la misma calaña, que no saben ni quién juega, no saben ni cómo han quedado. Y que hoy ya se han dedicado a decir otra vez lo de eres un mono, Vinicius, eres un mono. Bueno, lamentable. Y ese hecho protagonizado en la previa del partido. Asqueroso y repudiable. Y luego el de que comentaba Romero, que no se ha visto, al menos no lo hemos visto en la tele todavía, del profe Ortega llevándose las manos a sus partes, a los testículos, y dirigiéndose al banquillo del Madrid, has dicho, cuando acababa el partido.
En dos ocasiones, sí, una al banquillo del Real Madrid, otra se ha dado la vuelta y ha sido a la grada, a la parte rojiblanca de la grada. Se ha quedado plantado después del gol, como se lo hubiera metido él de cabeza por la escuadra, y dentro del nivel de excitación y de éxtasis del banquillo, que era normal, que se han metido todos a celebrar al terreno de juego, y esto, bueno, pues es evidente que pasa y que no tiene ninguna importancia. El comportamiento del profe Ortega ha estado totalmente fuera de lugar, ha sido un comportamiento macarra que mancha el escudo, y que creo que, yo decía en Carrusel, y ojalá algún compañero que son muy buenos a pie de campo lo haya podido grabar, porque creo que la fuerza de la imagen es bastante más potente que lo que yo pueda contar. Pero dentro, repito, del comportamiento eufórico, sí, que era normal en el banquillo, el comportamiento del profe Ortega ha sido lamentable.
Yo sobre esto quería decir una cosa. Si tú no te puedes controlar, no puedes ser el preparador físico del Atlético de Madrid. Tienes que ser otra cosa. Pero representas a un club, a un escudo, y si tú eres incapaz de controlar tus emociones porque querías ganar el partido y estás muy contento, pues no seas el preparador físico del Atlético de Madrid. Y quiero unirlo con algo que ha hecho Ancelotti. ¿Yo sabes lo que le pondría al profe Ortega mañana? La imagen de Ancelotti aplaudiendo a Griezmann en el homenaje, sí, previo al partido. Eso haría yo con el profe Ortega, y le diría: mira, esto es ser un señor, esto es ser un deportista. Estos ejemplos son los que necesitamos para el fútbol, para evitar que sucedan otras cosas, porque haciendo lo que hace el profe Ortega, lo único que hace es dar una imagen lamentable para los que quieren ensuciar, sí, sí, el mundo del fútbol.
Habrá que pensar en Ancelotti, por ejemplo, y en muchos otros, pero es el partido de hoy, haciendo ese gesto.
Por poner el ejemplo,
cuesta,
de hoy.
Sí. Sin embargo, el profe Ortega, pues igual sorprende un poco menos. Pero bueno, sí.
el partido tampoco ha sido.
No ha sido bronco. Por eso digo que son dos. ¿No? Sí, ha sido con muchos piques, pero digo que son dos hechos muy lamentables. Más allá de los piques en el partido, más allá de los piques.
Ha sido muy bronco.
Las entradas.
No, pero ha sido de.
Son dos
hechos.
Yo no he visto acciones
no,
sucias,
claro que no.
¿Eh?
Ha sido un pique de, ha sido un derbi con muchos piques.
Pero ha sido un partido radicalmente diferente al del otro día en el comportamiento de los jugadores también, que han olido. Yo le pongo la responsabilidad al árbitro, porque el partido ha empezado bien, pero han olido la debilidad y la inacción del colegiado, y han dicho: vamos a intentar sacar provecho, y se lo han puesto muy complicado. La suerte que ha tenido el árbitro,
pero ha habido ninguna derbi, jugada, pero no ha habido agresiones, no ha habido cosas.
No, yo no he dicho eso, he dicho que ha sido un partido.
Ha sido un partido caliente, entre otras cosas, porque eso hoy se jugaba en un escenario caliente y no en la nevera saudí donde se juega la Supercopa de España, que no tiene nada que ver y no es un partido de fútbol grande como
claro,
es este.
Por eso no le hemos dado mucha importancia. Son los piques habituales de un derbi,
claro,
con más.
Está.
Ahora, dentro de eso, que el preparador físico del Atlético acabe el partido, se dirija al banquillo de Madrid tocándose las pelotas, con perdón, pues hombre.
Pero, por ejemplo, ese ambiente bronco y ese ambiente que sin que haya nada antideportivo, por ejemplo, ha sacado de sus casillas a Vinicius una vez más.
Totalmente.
Y no ha sido capaz de controlarse y ha pensado más en otras cosas que en el juego.
Se lo ha dicho Ancelotti varias veces y no hay manera.
Vinicius tiene que intentar hacer una cosa, y es fallar la menor cantidad de ocasiones posible. No me refiero de cara al gol, sino a la hora de pasar, asistir y tal. Si Vinicius tuviera la eficacia que tiene Bellingham en cada acción que hace en el terreno de juego, Vinicius sería un pelotazo de jugador, pero se está perdiendo en otras cosas y le ha afectado.
Y no hay manera, ¿eh? Y van pasando los partidos, pues... y fíjate que dijo el otro día Ancelotti, me gusta lo que ha dicho, pero hoy lo ves y más allá de lo de los insultos, que ya ha quedado claro que es una cosa, y otra cosa lo que pasa en el campo, que no tiene que ver una cosa con otra.
Y mira,
y le
mira,
ves en el campo y te das cuenta que no, que no, que se le olvida lo que dice, se le olvida, ¿no?
Yo sí he querido notar de un tiempo a esta parte un intento que el otro día vimos plasmado en la rueda de prensa, donde reconoció de una manera súper honesta, para mí impecable, de chapó, que estaba intentando mejorar, pero sí. Es que hoy se le ha visto desde el primer minuto, estaba desquiciado. Y luego los compañeros, quiero decir, Nacho es el capitán del Madrid, que es impagable, y dice de Vinicius lo que tiene que decir. Pero en el campo ha habido dos o tres veces que Nacho le ha dicho a Vinicius, y una a Modric también, oye, macho, a jugar ya. Sí, sí. Y Carleto ha perdido la mitad de las fuerzas que tenía en el banquillo, las ha perdido en intentar que Vinicius se concentrara en lo más importante, que es el juego, y no lo ha conseguido.
Ha habido una imagen que es cuando se quejaba, que por un momento pensábamos que había pasado algo en la grada. Hemos dicho, ostras, con los insultos de fuera estábamos un poco sugestionados todos.
No, con el recoge pelotas.
Y hemos dicho, alguien, algo le ha pasado en la grada que le están insultando. Pero no, era con el recoge pelotas. Y entonces se lo estaba diciendo al árbitro, mira este, mira el otro, mira. Y ha llegado Nacho, su compañero, le ha dado un empujoncito diciendo, ¿te quieres? Nacho, no uno del Atleti. Nacho, mientras le protestaba al árbitro por lo que hacía el recoge pelotas, ha llegado Nacho y le ha dicho, ¿te quieres ir a jugar ya?
Es que pierde efectividad, pierde capacidad de desborde, de concentración, todo. Y claro, es que la nevera de Arabia Saudí no es lo que se juega en España. En España le van a pitar, a buchear, Vinicius, a broncar, y tiene que ser capaz de sobreponerse a todo eso y centrarse en el juego.
Pues ya te digo yo que no va a ser capaz, y que Vinicius va a seguir siendo así, porque es que no lo puede evitar, es que pues forma parte de su forma de ser. O sea, es imposible. Ancelotti, como dije ayer, lleva meses intentándolo y no lo consigue. Y el otro día parecía que esa rueda de prensa un arrepentimiento sincero, que posiblemente sea sincero, pero es que luego le puede más su forma de ser y esa sangre caliente que tiene, que lo que se pueda arrepentir, que es que no se puede controlar.
A mí, como comparto lo que decís, lo que me parece insoportable es que el fútbol español conviva con la entrada de Vinicius en todos los campos al canto de puto mono. Me parece tan grave.
Terrible.
Porque esto no es a Vinicius, es a los negros. Este insulto no es a Vinicius, es a los negros. Es un insulto racista. Me pregunto, ¿hasta cuándo el fútbol español va a soportar que esto se produzca cada partido? Primera pregunta.
Oye, el fútbol español y la sociedad española.
Bueno,
porque
sí,
lo decíamos en Carrusel y lo decíais, como ocurre fuera del estadio. ¿A quién corresponde?
No, esa cortada queda bien, ya no vale.
Claro,
esa cortada
al
ya
final
no vale.
Se lava las manos uno por el otro y ya está.
Manu, estoy contigo. Como estamos en Larguero, se me ha ido fútbol español, podríamos hablar de sociedad española. Sí. Punto dos. Oye, yo creo que la policía tiene que identificar a estos tipos.
Sí, los identifican, si saben quiénes son.
Bueno,
y al
pues
día siguiente
no lo sé.
Están en la calle.
Mañana habrá que preguntarlo. ¿A cuántos tenemos identificados? Y entonces en las fiscalías, y acabo, tienen que regirse por un único criterio. Lo que no puede ser es que en una fiscalía vaya para adelante y en otra no. Me parece que es una asignatura pendiente, que ya está bien de ponerlos rojos a cada partido, teniendo que escuchar sonidos como los que yo hemos escuchado en Carrusel.
¿Qué son estos? Vamos a escuchar los sonidos de lo que se oía fuera del Metropolitano antes de empezar el partido. Y a ver, mezclado con otras voces de sonido ambiente, pero se escuchan los gritos. Y además
no,
estos impresentables,
tíos, ¿eh?
No son dos, claro que no, son unos cuantos más. Y además de estos impresentables cánticos, luego han sacado cubitos de hielo y han empezado a tirar hielos a periodistas que estaban por ahí,
bueno.
Y uno le ha pegado en la cara
a un compañero
de televisión española.
Sí,
a
Paco, que es un crack. A Paco, que es un crack. Pero una cosa te digo, porque estoy un poco harto también del comentario este de, mira, si son dos, mejor, más fáciles de localizar. Es que parece que vale como excusa, no, es que han sido dos. Bueno, pues si son dos, que hay 2 millones de policías afortunadamente alrededor del estadio, si solo son dos, que comparto tu opinión y la de Jordi, no eran dos, no eran como Mestalla, para entendernos, como fuera de Mestalla, para que no se me enfaden, pero no eran dos. Pero si fueran dos, tampoco es justificable, mejor,
claro,
más fácil
mejor,
para localizarles
dos, pues
y decir,
dos, sí.
Vosotros dos no entráis al fútbol, a la calle.
Sí, sí.
Si son dos, mejor, más fácil todavía.
Sí, pero como apuntaba Manu antes, no la llamemos aficionados, ¿eh? llamémosle lo que son, delincuentes.
No, no, son aficionados.
No, no, no son aficionados.
Bueno, son aficionados racistas.
No, no,
aficionados,
son delincuentes
racistas,
que hoy se pasan por el Metropolitano.
Mañana
como
hay manifestación en Madrid.
Y mañana van por otro lado.
Son delincuentes.
Igual hasta ni entran al campo.
Igual hasta.
Que igual hasta ni entran al campo. Y van ahí a la bulla y no lo digo por justificar, pero digo que estoy de acuerdo en que son delincuentes, que hoy es fútbol, mañana es un concierto y pasado es tal, pero es que igual hasta ni entran a los estadios.
Por cierto, el compañero de Televisión Española, Paco Arosa, el cámara, que Pedro Fullana, que comentabas lo que había pasado, ¿no? Pedro, ya ha terminado Coque, ya no queda nadie por ahí en el Metropolitano.
Sí, ya no queda nadie por aquí. Sí, Paco estaba justo haciendo la llegada del equipo en la avenida Arcentales, donde se situaban miles y miles de aficionados del Atlético de Madrid, y han empezado a tirarle cubitos de hielo, y uno de ellos ha impactado en su cabeza, le ha hecho una brecha, ha tenido que ser atendido para cortar la hemorragia porque tenía un golpe, no ha necesitado puntos y no ha pasado de ahí, pero es te diría que el pan de casi cada día cuando hay una llegada del Atlético de Madrid, si te encuentras con algunos aficionados radicales.
No quieren que grabes, no quieren que tal, que informes, que cuentes, no, nada. Quieren cantar o hacer.
Tienes que esconder los micros, porque al final, claro, si eres periodista, lo ven enseguida, van a por ti.
Sí,
pues
son más, pues eso, protagonistas de un documental de National Geographic más que de un partido de fútbol. Pero bueno, desgraciadamente los tenemos así. Y a ver si hace alguien algo de una puñetera vez para que esto deje de ocurrir. Pero por momentos, la verdad que hay veces que uno pierde la esperanza. Javier Raez, cerramos también en el Metropolitano, ya no queda nadie
del
Madrid.
No queda nadie del Madrid, ha hablado Nacho Fernández, creo que ha estado muy bien, hablando de todo, de lo que ha sido el partido, también del tema Vinicius, que hay que separar de un tema, es el del racismo, y otra que él se salga de los partidos. Yo creo que Ancelotti hoy no ha querido, cuando yo le he preguntado en la sala de prensa, él no ha querido hablar de lo que ha ocurrido, porque es verdad que durante el partido le hacía gestos como que jugara. Y luego el tema de la portería, que bueno, es un tema recurrente, pero yo, mira, yo ahí estoy con Ancelotti, creo que va partido a partido, porque ninguno de los dos, ni Kepa ni Lunin, están ofreciendo las garantías necesarias para dar la portería. Alguno dirá, sí, sí, es que están los dos nerviosos, porque, pero es que diga alguien quién de los dos merece ser titular, claro, del Real Madrid en la portería de aquí hasta que acabe la temporada, cuando tú ves que si no es un día uno o el otro, bien Kepa
pues,
o bien
pues
Lunin, no te da la garantía suficiente.
Pero yo creo que elegir a uno, ¿eh?
Vale,
yo,
Julio, pues venga, dárselo tú a quien
sea. No, digo, pero yo,
Ancelotti. Julio,
no,
Pulido es el técnico del Madrid.
Que no, que no, que yo no soy el técnico del Madrid, que lleva razón.
Para jugar hay que mojarse.
Pero escucha, no, pero que lleva razón, y que la raíz del problema está en que no le gusta a ninguno de los dos.
Pero,
y que
no que no le guste, es pero que son porteros, pero, buenos porteros, pero no son Courtois.
Habrá que elegir a uno, que así no se puede estar.
¿Por qué?
¿Y tú? Porque así no se puede estar.
Igual cargas a los dos.
Igual la pregunta es diferente. Sabiendo que Ancelotti es Dios y que ya ha demostrado todo lo que tiene que demostrar y no tiene que demostrar nada, en este caso, igual el fallo ha sido suyo. Por crear dudas en los porteros y ninguno de los dos saber quién es el titular.
Ninguno de los son grandes porteros,
pues
para
pon a uno solo. Pues elige a uno. Pero ver, igual, no, no, igual no, pero poner a uno si un día,
él
poner a otro otro
no,
día,
si,
les ha
si
creado
él
dudas
elegido
a ellos.
No, él
Romero,
ya había
Romero,
elegido.
Romero, en esto hay que decir que lo avisamos en cuanto sucedió. Ancelotti estaba cometiendo el mismo error que cometió con Casillas y con Diego López, que dejó a...
No, pero Gallego, sí, pero que antes había elegido. Pero que antes había elegido. El portero titular del Real Madrid era Kepa.
Pues lo pones.
Este era el portero titular
pues
del Real
pones
Madrid. Kepa se lesiona, no estaba terminando de llenar el ojo, aparece Lunin, hace tres buenos partidos y surge el debate. Y ese debate, coincido contigo, lo maneja mal Ancelotti, y cuando lo intenta corregir, pues ya no tiene solución. Pero quiero recordar que Lunin estaba fuera del Madrid porque no le gustaba el cuerpo técnico.
Bueno, pues entonces
esta es la realidad.
Entonces, haber mantenido a Kepa.
Pero yo creo. Kepa se le pone malo.
Bueno, pues
se lesionó y juega Lunin.
Vuelve porque el césped hizo
que Lunin se lo ganara, porque hizo tres o cuatro buenos partidos.
Pero yo creo que en esto del césped, y no sé si Romero y Herráez tienen esa información, yo creo que Ancelotti, que está gestionando bien el vestuario no vio bien la frase de Ancelotti de decir que jugara Kepa.
Fue en Cádiz que se equivocó.
Y los jugadores creen que Lunin debería seguir jugando, y no voy a decir que lo consensúe, porque la decisión la toma Ancelotti, pero al vestuario y
sí,
Ancelotti
se
no lo tiene en cuenta, no le pareció bien que Ancelotti apartara públicamente a Lunin cuando se lo había ganado en el campo. Eso único que no estaba bien Kepa hizo cambiar una hoja de ruta que estaba
claro, eso tiene que darle igual al entrenador del Real Madrid, que sabe que tiene que tener un portero con confianza.
Y la duda sigue porque a día de hoy le han preguntado después de la rueda de prensa y ha dicho hoy el domingo, entre el cansancio y la estar jorobado por la derrota, al final ha dicho el domingo Kepa y ha dicho sí, el domingo Kepa, como diciendo hoy tampoco me ha convencido Lunin. Y además, 1:23, Luis Flaque, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hubo un momento en el que el nudo se puso en la garganta, porque nada más salir, minuto 1:50 y tantos segundos, ocasión del Unionistas. Y luego además se pusieron por delante. Pero afortunadamente, aún sufriendo, el Barça está en cuartos.
Sí, reaccionó a tiempo, una segunda parte más seria de lo que fue la primera, una primera en la que el Barça volvió a cometer los errores que viene cometiendo siempre, salida en frío, 53 segundos, ocasión clarísima para Unionistas, se queda solo ante lo de un Iñaki Peña y la envían fuera, luego el golazo que ponía la historia para el cuadro local, ese 1-0, el Barça contra las cuerdas, el proyecto Xavi tambaleándose, no sabíamos hasta qué punto, pero Ferran antes del descanso y luego Koundé y Valde en dos acciones de rebeldía de los dos jugadores, pues han hecho que el Barça cumpliera con lo que se le esperaba de él, de estar en cuartos de final tras eliminar a un equipo de la Primera Federación, pero insistimos, aunque Xavi sacara pecho después, el Barça sigue estando en un nivel que concede demasiado a los rivales y no es capaz de hacer un partido completo.
Pero sigue vivo, que diría Xavi Hernández, seguimos en todas las competiciones, ¿no? Adrián Alves, hola.
Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas, sí, hoy tranquilo, contento, Xavi, con muy buenas sensaciones, sobre todo en la segunda parte, porque el equipo ha dado este paso al frente que decía Flaky, también porque ha metido en el campo sí. A Lewandowski, a Gundogan y a Pedri.
Los tres a la vez.
Sí, a los tres. Y Xavi ha felicitado varias veces a Unionistas, que ha competido realmente bien. Decía que esto de ganar ya cómodo y por goleada ya no pasa, porque todos los equipos, dice Xavi, se preparan muy bien. Y hoy toca ganar sí o sí, es lo que decía el entrenador del Barça.
Pues porque íbamos empatados y no tenemos no se nos caen los anillos. Teníamos que ganar este partido, es la Copa, es un título. Nosotros queremos llegar a la final y ganarla. Aquí ha perdido Villarreal, ha perdido Sporting de Gijón. Y me ha parecido un gran equipo el Unionistas. El fútbol hoy en día está muy igualado, todo el mundo trabaja muy bien, sea de la categoría que sea, esto lo tenemos que entender.
Pues esto decía sí. Xavi, que respira más tranquilo y que sigue con opciones de pelear por los tres títulos que quedan esta temporada.
Se suele decir en el rugby, Jordi, patada a seguir, patada para adelante y venga, vamos a ganar metros y a ver qué pasa en el sorteo de Copa mañana y a seguir peleando en la Liga.
Sí, en catalán decimos que día pasa, any empeny, que es una forma de decir lo que dices tú, un poco a salto de mata e ir ganando tiempo. Pero hoy el partido nos deja una buena noticia, que es que por menos en la segunda parte, tal como indicaba Guardiola, los futbolistas también tienen que dar un paso al frente, tienen que dar un paso adelante. Yo en la segunda parte, por lo menos...
Como indicaba Guardiola, dicho.
Sí.
Ah, vale.
Sí, sí, Guardiola lo dijo. Los futbolistas tienen que dar un paso al frente. Tienen
vamos
que dar
a preguntarle
un paso
a Guardiola
adelante.
Todos los días por el Barça, a ver sí. Si...
No te extrañe que acabe, no te extrañe que acabe dando las ruedas de prensa del
Jesús,
Barça.
Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. A Guardiola y a Jonathan Giraldez. A los dos habría que consultarles.
Sí,
no viene un problema. Y la buena noticia es que hay futbolistas que tienen que dar un paso al frente. Y hoy en la segunda parte, Koundé y Valde dieron un paso al frente, como decía nuestro Luisito, buscarse el pan. También pues los futbolistas tienen su responsabilidad.
Mañana contamos a la una en la serie el sorteo con 8 equipos en Las Rozas y veremos si aparece por allí Pedro Rocha, que según explica la Federación, la semana que viene va a iniciar el proceso electoral. Y es un pequeño aviso al CSD, saquen ustedes rápido la orden ministerial, porque si la semana que viene no la tienen, yo me veo obligado a convocar elecciones.
Con la misma asamblea.
Con el mismo formato.
Estoy como loco con este tema.
Yo también.
Lo de Trump y las primarias republicanas
me parece una milonga
al lado de esto. Es decir,
es una milonga.
Espérate que entren los rusos, gallegos.
Lo último que nos queda por saber: la última etapa del Rally Dakar que se acaba mañana. Hoy ha sentenciado el Rally Carlos Sainz. Está por ahí Fernando Alves. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Le saca 1:25 al francés Sebastián Loeb, que hoy se ha perdido, ha pinchado, ha hecho de todo y el rally lo tiene en el bolsillo. Pero ha dicho Carlos, cuidado, que todavía no hemos terminado, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando hay mecánica por el medio, pues todos sabemos que hay que contener la respiración hasta el último momento. De cualquier manera, pues ha sido, como dices, un gran día para Sainz en el momento decisivo y tal vez en la etapa más difícil, en ese auténtico pedregal, donde Loeb ha sucumbido, ha roto un trapecio de la suspensión delantera, se ha dejado más de una hora y bueno, pues con eso hecho todas las esperanzas de ganar.
Qué bueno.
Sainz lo ha visto y bueno, va a rematar mañana.
¿Qué pasa? ¿Va a ser el primer coche electrificado en la historia del Dakar que gane la prueba? Este Audi que lleva Carlos, y va a ser el piloto más longevo que gana este rally, con 61 años. El último lo ganó hace 4, si no me equivoco, ¿no?
Sí, y el primero en 2010, Manu, que eso hay que tenerlo en cuenta, hace 14, o sea que...
Con 61 tacos va a ganar el Rally Dakar, su cuarto Rally Dakar. Hasta mañana, Alves.
Gracias, hasta mañana.
Mañana lo celebraremos, aunque como ha dicho Carlos, hasta que no cruce la línea de meta no hay que celebrar nada. Javi Blanco, ¿la prensa mañana?
Sí, todavía no tenemos la portada del As, estarán rematándola.
Le está costando más a Roncero hoy la portada de As, ¿no? Por lo que sea.
Ya la tiene hecha, ¿el artículo?
Sí, el artículo.
Pero
sí,
la portada hoy está costando.
No, te digo que el artículo dice no hay nada que reprochar y santas pasas.
Vale, vale.
El titular de la crónica, que ahora mismo va abriendo As.com, el Atleti toma la última copa. El Atlético se mete en cuartos con un fantástico tanto del francés en la prórroga y otro final de Riquelme, tanto refiriéndose al de Griezmann. En Sport, reacción a tiempo y el Madrid cao. El Atlético tumba a los de Ancelotti en la prórroga. Y en Mundo Deportivo, Barça y Atlético sí, Madrid no.
Vámonos al Faro, que ya está por aquí Mara Torres. Hoy el Faro Churro, o el Churro Faro. No sé cómo se diría mejor. ¿El Churro Faro? El ¿Cómo? Faro Churro. El Faro Churro. Pues vámonos, que... Bueno, dime, Jordi. Eso. No, sí. No está Ponsetti, pero puedes tomar su lugar.
No, pero no tengo... ¿Quién...?
El tema.
Que es una frase que me ha sorprendido. Te lo pregunto sinceramente, Manu, tú estás ahí.
Sí, sí. No te puedo dar más explicaciones.
Faro Churro.
Vámonos, que nos echan. Hay que irse antes de que te echen. Adiós, hasta mañana a todos. Chao, chavales.
Adiós,
chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.